Es tiempo del mensaje. Vamos a Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. El título: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Pongámonos de pie, hermano, para dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su palabra. Rogamos, Padre Santo, que usted se manifieste en este tiempo, Señor, que su Espíritu Santo nos lleve, Señor, a lo que necesitamos. Nos ayude a ver la verdad. Nos ayude, Señor, a poder entenderla. Y, Señor, le rogamos que su Espíritu Santo obre, Señor, y Espíritu Santo me guíe, me ayude, Señor, a ser de bendición a mis hermanos, Padre. Mire, yo sé que mis hermanos han venido aquí, Señor, para escuchar su palabra, para poder salir bendecidos, Señor, y Señor, esperando que usted les hable, Señor, a través de su palabra. Rogamos que nos bendiga y que me ayude a mí, Señor Dios. Espíritu Santo, Dios, guíeme. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La vida del ser humano está llena de acontecimientos personales que nos han llenado de alegría, pero también ha habido muchos momentos o épocas o temporadas difíciles que han traído tristezas, amén. Preocupaciones, angustias. Algunos tienen problemas con la esposa, algunos tienen problemas con el marido, algunos tienen problemas con los hijos y no saben qué hacer, amén. Están cargados, no traen paz, no tienen tranquilidad. Y siempre están como en angustia. Ahora, Dios quiere darnos descanso. Amén. Quiere darnos esa tranquilidad. Desde el momento del pecado, o sea, desde el momento de Adán para acá, la vida del ser humano, pues no ha sido fácil. Está llena de momentos duros y tiempos malos. Para aquellos que somos cristianos, además de los problemas que agobian a las personas o de los momentos felices que todos tenemos, se nos agrega el hecho de que debemos obedecer a Dios y eso implica dejar de hacer aquello que Dios prohíbe o tener que hacer aquello que Dios manda. El costo de ser cristiano no es fácil, implica una gran responsabilidad para con Dios, para con nosotros mismos, para con nuestros hermanos, para con el perdido, amén. El costo es alto. Por ello Cristo lo ilustra como tomar una cruz. Era la cruz que era utilizada era para castigar, era para torturar y era para asesinar a los criminales. Vea lo que dice Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice la palabra de Dios así. Lucas 9:23 dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a qué? A sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vea lo que dice Lucas 14:26 y 27. Lucas 14:26 al 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A veces uno dice, pero es que ahí se contradice, porque ¿cómo Dios nos dice que aborrezcamos a nuestros padres, a nuestra familia? Ahora, no habla acerca de aborrecerlos, de odiarlos, sino que anteriormente se usaba esa palabra como preferencia de alguna otra, como por ejemplo, vaya ahí a Mateo 10:37. Mateo 10:37 nos aclara, dice así: el que ama a padre o a madre más que a mí, amén, no significa que lo aborrezca, dice: el que ama más que a madre más que a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo a hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí aclara, es preferencial a uno más que otro. Por ejemplo, no debemos amar más a nuestros hijos que a Dios. No podemos amar más a nuestra esposa que a Dios. No debemos amar más a nuestros padres que a Dios. Amén. A eso se refiere ese texto. El precio que debemos pagar por seguir a Cristo comienza por negarnos a nosotros mismos. La pregunta sería, ¿usted ya se negó a sí mismo para seguir a Cristo? ¿Usted ya se negó a sí mismo para seguir a Cristo? Sin embargo, a pesar del precio y lo difícil de la senda, Cristo nos llama y nos dice en Mateo 11:28-30, venid a mí, nos está llamando, venid a mí, venid a mí. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos andamos en el mundo corriendo, afanados, andamos con situaciones difíciles, y Jesús nos dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón. Ahora, aun con esta hermosa promesa de Cristo, muchos no quieren seguir a Cristo. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aun con estas promesas de Cristo, muchos no quieren seguir a Cristo. Quieren seguir cargados. Quieren seguir cansados de llevar sus cargas. Y Dios nos hace esta, Jesús mismo nos hace esta invitación. Venid a mí para yo darles descanso. Pero muchos no quieren. Prefieren tener esa carga y estar cansados, cargados por no querer ir al Señor, por no querer ir ahí con el Señor. Amén. Y es triste, ¿no? Imagínese al que conoce la palabra de Dios y estar todavía en esa situación, cargado siempre, cansado. Es un texto que conocen muchos, pero tristemente nomás lo conocen, pero no lo ponen en práctica. Y lo que Jesús nos llama para darnos descanso, el verdadero descanso que Él da. Amén. Aún con esta hermosa promesa de Cristo, muchos no quieren seguir a Cristo, no quieren abandonar su forma de vida, o tienen temor a la responsabilidad de ser cristiano. Tienen miedo de entregarse a Él. Amén. Vamos a ver algunas cosas de las cuales por qué no se quieren entregar a Cristo. Número uno, los afanes de la vida. La humanidad está tan afanada tratando de alcanzar una felicidad material. Amén. Casi siempre, la mayoría quiere hacer algo. La mayoría quiere tener casas, quiere tener carros, quiere tener dinero, quiere tener una cuenta de banco abundante. Casi siempre. Quieren tener negocios, pero fíjense, ese es su enfoque. Los bienes, el materialismo. ¿Y oye usted por ahí que algo espiritual? No, no se escucha, no se escucha. Lo espiritual, lo más se escucha, lo material. Que quieren estar afanados en lo material. Quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, muchas veces también. Amén. Dice la palabra de Dios, no voy a ir ahí, pero dice, no te afanes por hacerte rico, porque ciertamente le saldrán alas a las riquezas. Amén. Si quiere afanar por hacerse rico, váyale diciendo a Dios, le van a salir alitas. Amén. Ahora, no es malo buscar lo material, pero es malo poner lo material primero. Amén. Eso es lo malo. Poner lo material primero que a Dios primero. En el mundo se requiere un gran esfuerzo. Amén. Para vivir la vida. Ahora, los afanes de la vida quitan gran cantidad de tiempo a las personas. Amén. La mayoría de las personas se afanan en las cosas por buscarlas y tristemente el tiempo se consume el tiempo en hacer nada, por afanarse. Y al final también le roba la vida pasible y la vida tranquila. ¿Y cómo los ve? Corriendo para todos lados. Muchos afanados en sus trabajos. Bien afanados, 10, 15, 20 años y afanados en su trabajo. Mucho tiempo. Hay gente que tiene un trabajo y no tiene tiempo para muchas cosas. Y hay gente que tiene dos trabajos, imagina. Y todavía otros que tienen tres trabajos, menos tiempo. Ahora, de igual manera, los afanes de la vida le quitan al cristiano o al que quiere seguir a Cristo la vida pasible y de gozo que debería estar viviendo. Vea lo que dice Lucas 21:34. Dice, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los que afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Esto dijo Jesús hace cuánto, hace más de 2000 años, hace más de 2000 años dijo esto, y hoy en día tenemos más todavía, porque el mundo nos acosa, el mundo nos ahoga con los afanes de la vida. Amén. Así nos trae el mundo. Muchas personas que en su corazón desean seguir a Cristo, no lo hacen, porque están bien afanados en las cosas del mundo, están bien afanados en las cosas materiales, y les evita, y eso va a evitar seguir a Cristo, eso va a evitar que sean creyentes, cristianos. Vea lo que dice Lucas 8:14 dice, la que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Alguien que puede estar aquí, escucha la palabra de Dios, cuando sale, es como este que cayó sobre espinos, la palabra. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo evitan que la palabra de Dios haga el efecto. Evita que esa palabra de Dios tenga fruto. Porque está tan afanado, está tan entregado a las cosas del mundo, que la palabra de Dios no la practican. Y lo que Dios quiere es que usted vaya, que lleve fruto. Amén. Lo que Dios quiere. Vea lo que dice Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne. ¿Con qué? Con sus pasiones. O sea, con sus deseos. Con sus pasiones y deseos. Amén. Dice que los que son de Cristo. Déjame preguntarle algo. ¿Ya crucificó su carne? ¿Y ya no está tan afanado en las cosas del mundo? ¿Ya no lo traen tan agobiado las cosas del mundo? ¿Ya no se está afanando por hacerse rico? ¿Ya no está afanando por tener las cosas materiales? ¿Ya crucificó su carne? Buena pregunta, ¿verdad? ¿En dónde está mi enfoque? ¿En las cosas espirituales? ¿O todavía sigue estando mi enfoque en hacer dinero? ¿O en tener mejor cosas material? ¿Dónde? Buena pregunta. El yugo de Jesús. ¿Qué es el yugo de Jesús? En la antigüedad se ha usado el yugo como un instrumento para unir dos bestias o bueyes para arar la tierra. A los que vienen de, conocen esto de del arado, han de saber a lo que me refiero. Y si no, déjenme explicarle un poquito. Dice, el arado dice, desde la antigüedad se ha usado el yugo como un instrumento para unir dos bestias o bueyes para arar la tierra y facilitar la siembra. Por lo general, en el yugo debe haber dos animales de similar tamaño y fuerza para que la carga sea pareja entre ambos. Cuando uno de los animales es más pequeño o viejo o débil que el otro, hace que el animal más fuerte haga mayor esfuerzo, porque tiene que arrastrar su parte más del otro. La relación que tenemos con Jesús o podemos tener con Jesús, Él la representa como un yugo, una carga que debemos arrastrar. El yugo de Jesús es fácil y la carga es ligera y liviana que la de nosotros. La de nosotros es pesada y siempre vamos a batallar si nosotros andamos cargando eso. Pero Jesús dice, es más ligera mi carga, es más fácil. El yugo de Jesús es más fácil y la carga es ligera y liviana. ¿No cambiaría usted esa carga que trae por la de Jesús? ¿O va a querer seguir cargando todo eso por toda su vida? No, yo creo que no, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser posible esto? Si pareciera que la carga de Jesús es pesada, amén, pareciera, ¿no? Que la carga de Jesús es pesada y sufrida cuando se compara a cargar una cruz, amén. Es posible porque Él tiene el poder, la sabiduría para cumplir lo que promete. Y si Él dice que es más ligera, es más ligera. Amén. Dice, nos hará descansar y en Él hallaremos descanso para nuestras almas. En Él. Descanso para nuestras almas. Lo primero que hemos de entender es que Jesús nos promete que su carga es ligera y fácil. Él nos la promete. Él nos dice, es más ligera mi carga, es más fácil. A pesar de que estamos atribulados o afanados por los problemas de la vida y por las necesidades de sobrevivir en este mundo, Jesús nos ayuda. Amén. De Él tenemos la ayuda. ¿Cómo nos ayuda? A través de su palabra. Al estudiar la palabra entendemos que la senda del cristiano está llena de muchas negaciones, tentaciones, obstáculos que nos pueden impedir alcanzar las promesas. Además del enemigo que tenemos. Aparte de eso, tenemos al enemigo, a Satanás. Y sus huestes de maldad tratan de impedir que usted tenga paz y tranquilidad. Amén. Siempre es así. Pero también comprendemos que esto es nada con lo que Cristo nos ofrece. Cristo nos ofrece su paz, su tranquilidad. Su carga es más ligera. Tenemos a Jesús, al Jesús poderoso, al Rey de Reyes, al Salvador que ya venció al mundo y a Satanás, y que nos dice que no nos preocupemos por estos obstáculos, solo preocupémonos por seguir y obedecer a Jesús, obedecerlo a Él. Vea lo que dice Mateo 7, 24, 25. Mateo 7, 24, 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Amén. Fundada sobre la roca. En pocas palabras, usted comienza a hacer lo que Dios le enseña a través de su palabra y usted está, va a estar firme. Su cimiento va a ser como el de una roca. ¿Por qué? Porque tiene a qué, está obedeciendo a la palabra de Dios. Porque su base está bien fundada, que es Jesús. Entonces, cualquier situación, cualquier cosa que venga a su vida, ¿qué va a pasar? No lo va a mover. Va a estar bien plantado en su fe, en Jesús. ¿Quiere encontrar descanso para su alma? ¿Quiere encontrar tranquilidad? ¿Quiere que su carga sea ligera? Amén. Comencemos a seguir a Jesús. Comencemos a obedecerle a Él. ¿Cómo podemos tener descanso también? Mediante su poder. Dios tiene una gran organización de ángeles que están trabajando para Él. Amén. Toda la mirada, la atención de la organización celestial de Dios está puesta sobre nosotros y sobre aquellos que más adelante obedecerán al poder de Dios, de esta acción para protegernos, guardarnos para que seamos salvos, a los que no son salvos. Vea lo que dice Primera de Pedro 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Dice así: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vea Romanos 1, 16 al 17. Romanos 1, 16 al 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe, ¿qué? Vivirá. Mas el justo por fe, por la fe vivirá. ¿Usted tiene fe? ¿Usted tiene fe? ¿Qué tan grande es su fe? ¿Pequeña o grande? ¿Amén? ¿Usted le cree al Señor? ¿Sí le creemos? Sí, ¿verdad? ¿Y le creemos y hacemos lo que nos enseña? A veces se da. Amén. No siempre da. Algunas veces como que la carne dice, ¡ey! ¿Qué? Como que lo quiere hacerlo usted, pero su carne no lo deja. Amén. O así creemos, pero a veces la carne no nos deja, ¿verdad? Andamos en la carne. Amén. Si anduviéramos en el Espíritu, fuéramos, ¿qué? Más obedientes. Pero Dios nos ama y Dios quiere bendecirnos. Vemos otra cosa, mediante su Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que dice 1 Juan 4:13. 1 Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en quién, en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Vea lo que dice Romanos 8:26 al 27. Romanos 8:26 al 27 8:26 al 27. Ay, qué rápido son de la computadora. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿En qué? En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por ¿quién? Por nosotros. Pero fíjese lo que dice aquí en el 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Tenemos un ayudador, el que nos ayuda en nuestra debilidad. Así que no piense que esté solo. Si usted es salvo, si usted recibió a Cristo como su Salvador, tiene el Espíritu Santo de Dios para el que lo va a ayudar a obedecer a Dios, el que lo va a ayudar a cumplir el propósito de Él. Amén. Tenemos al ayudador, al consolador, al que lo consuela en los tiempos de angustia, de necesidad. Vea lo que dice 4. Vayamos a Jesús y sigámoslo. No le dé miedo seguir a Jesús. No le dé temor. Como dice el canto, no te dé temor andar con Cristo. Amén. No le dé temor seguir a Cristo. El mundo paga mal. Usted sigue el mundo y lo que va a encontrar no va a ser nada bueno. Va a ser pura aflicción, puro quebranto, pura maldición. No va a encontrar nada bueno en el mundo. Mas sin embargo, usted comienza a seguir a Cristo, ahí donde va a encontrar el descanso, ahí donde va a encontrar la verdadera vida, ahí donde va a ser su carga ligera, porque va a llevar el yugo de Él. Amén. Aquellos que aceptamos su invitación y obedecimos, estemos firmes en nuestra decisión de seguir a Cristo, porque a pesar de lo que acontezca en nuestra vida, Dios está con nosotros. Ve a Romanos 8, 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. Por si no leyó la Biblia, ahorita vamos a leer la Biblia más todavía, ¿ok? Dice así: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que, vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en ¿quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No solo estas cosas no deberían de separarnos de Dios, sino tampoco el mundo y los afanes de la vida nos deberían de separar de Dios. Si tenemos el enfoque correcto, buscamos a Dios primero y las cosas vendrán. Amén. ¿Dios sabe su necesidad? Sí. Dios sabe qué necesita usted. Si usted le da la preeminencia a Dios en su vida, Él va a hacer lo que usted necesita. Él le va a dar lo que usted necesita a su tiempo. Pero necesitamos de tener esa preeminencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos poner a Dios primero en nuestra vida. No afanarse de las cosas materiales. Dice en el 32, el que no escatimó a su propio hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también él todas las cosas? Si Dios mismo entregó a Jesús por usted, para que usted y yo tuviéramos vida eterna, imagínese, entregó a su hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos salvación, para evitar que fuéramos a la condenación. ¿Usted cree que a Dios le van a importar las cosas materiales? Ah, no. Si entregó a su hijo. Dice Dios que de Dios es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Amén. De Dios es todo lo que hay en él, en el mundo. Todo. Ahora, entonces, no se preocupe usted por qué voy a hacer mañana, qué voy a comer, qué voy a hacer esto, qué voy a hacer lo otro. No, preocúpese por buscar a Dios. Preocúpese por entregarle su vida a Dios, que Él tome control de su vida. De eso preocúpese. De eso sí preocúpese. Porque una vez que usted entregue su vida a Él, a Dios, que Él haga su voluntad, usted ya no tiene que preocuparse de lo que tiene que hacer, porque Dios le va a dar lo que necesita a su tiempo. Pero tristemente, si usted se preocupa por el mañana y no busca a Dios, entonces está siendo autosuficiente. Está diciéndole que no necesita a Dios. Si no buscamos a Dios primero. Y si nos encargamos de buscar nosotros las cosas materiales. Amén. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que nuestra carga sea ligera. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir cargados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir cargados? ¿O dejarle las cargas a Jesús? Cuando vamos en oración a veces, vamos con el Señor. Señor, estoy bien cargado. Va en oración y se las deja. Y cuando termina de dar, se las trae. Entonces, ¿se imagina? Es que yo fui y oré, pero me siento igual. Porque a veces no dejamos las cargas a Dios. Amén. Dios quiere quitar su carga. Dios quiere que lleve una vida agradable, una vida sin ese peso que trae el mundo, sin ese peso que trae las cosas. Dios venció al mundo, Jesucristo venció al mundo. También nosotros lo haremos si perseveramos, si estamos ahí. También nosotros lo haremos. En Cristo podemos, sin Él no podemos. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. O sea, no hay ninguna cosa que no pueda hacer. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted quiere vivir una vida cristiana? Todo lo puedo en Cristo. No hay límites. Pero todo lo puedo en Cristo. Nomás entreguemos. Entréguele su voluntad a Él. Entréguele su voluntad para que Él haga su voluntad en su vida. Él sabe mejor conducir nuestra vida que nosotros. Nosotros tenemos una mente muy limitada. Nosotros no podemos ver el futuro. Dios sabe el futuro. Y entregándole el control de nuestra vida, nos va a ir mejor. Pero necesitamos entregarnos a Él, dejar nuestras cargas, decir: Señor, aquí estoy, ¿qué puedes hacer de mí? Guíame, ayúdame a vivir para ti. Pero la decisión es suya. ¿Quieres seguir cargado? ¿Quieres usted llevar su carga? ¿O quiere llevar la carga de Cristo? ¿Qué es mejor? Amén. La decisión es suya. Vamos a orar. Acompáñenme en oración. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por su palabra. Mire, Dios, sabemos que usted nos promete esa carga ligera y nos promete ese descanso para nuestras almas, Padre, pero hay cosas que debemos de hacer. Hay cosas que usted nos enseña que hagamos. Ayúdenos, Padre, a poder aligerar nuestra carga, poniendo nuestra confianza en usted, entregándole nuestra vida, para que usted nos ayude, para que ya no tengamos esa carga por las cosas de las cosas que nos pasan, por las cosas que nos afanan en esta vida, Señor. Ayúdanos primero, Señor, a poder entregarnos completamente a usted, Señor, y no tener miedo de lo que usted pueda hacer con nosotros. Sabemos que las cosas que usted haga es mejor que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer. Le ruego, Señor, que usted obre en cada corazón, que su Espíritu Santo les ayude a tomar decisiones para usted. Les ayude, Señor, a vivir para usted. Que ellos puedan confiar en usted y que puedan entregarle el control de su vida a usted. Para que usted haga con ellos su voluntad. Para que usted pueda cumplir sus planes en ellos. Por favor, Señor, mire, yo no sé qué situación de cada uno de mis hermanos esté pasando. Yo no sé sus problemas, Señor, pero usted sí sabe. Usted nos promete ese descanso para nuestras almas. Obra en cada corazón, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdales a confiar en usted. Ayúdales a tener fe. Si alguno no tiene la fe suficiente para entregarle su vida, le ruego, Señor, que usted engrandezca su fe. Por favor, Señor, ayúdales, Padre, a que, Señor, puedan entregarle su vida y que usted los pueda bendecir y puedan salir sin esas cargas y puedan salir con ese sentir diferente, confiando en usted, que usted lleva sus cargas, Padre. Por favor, Señor, ayúdeles a vivir para usted y que su nombre sea exaltado y sea glorificado en la vida de mis hermanos, Padre. Por favor, Señor. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.